rebeldes islámicos, algunos de ellos que pretenden instalar la Sharia, la ley islámica, y su máximo líder anclado en sus orígenes como representante de Al Qaeda en Siria. Tenemos en la línea al ex ministro, ex senador, ex presidente del PPD, ex veedor también en las primaveras árabes, en los procesos que han vivido los países del Medio Oriente en la última década y media, desde aquellas protestas del 2011, Sergio Vitar. Además, descendiente, bien directo, prácticamente, justamente de Siria. Señor Vitar, hola, buenos días.
Hola, Sergio, buen día.
Mauricio y Paula, un placer escucharlo. Igualmente. Muchas gracias por invitarme.
Lo mismo decimos y alguna vez conversamos en los últimos años, Sergio, de lo que se ha estado viviendo en esos países y en particular ahora de Siria. Primero, ¿cuál es su impresión de lo que aquí pasó? ¿Realmente se abren, como hoy día, lunes, amanecen los sirios, muchos de ellos imbuidos de esperanza, con una imagen de anoche que fue sobrecogedora, la de miles y miles de autos copando las carreteras, las autopistas, para volver a su país después de este éxodo de los últimos años?
La reacción es desconcierto, porque conociendo la situación y su complejidad, lo que ocurrió o es un milagro o es un acuerdo previo del propio gobierno sirio. Hay todas las hipótesis que uno se puede imaginar. Y entonces esto se vincula a la derrota de Irán en varios frentes, a la violencia con que ha actuado el gobierno israelí en la zona, a la situación de Estados Unidos, que está marginado de eso, una Europa que no interviene, Turquía está aparentemente más detrás de las iniciativas, porque el que está en la zona fronteriza con Idlib, que es el lugar donde se concentraron todos los grupos rebeldes que fueron siendo desplazados cuando avanzó el ejército sirio con los rusos para recuperar territorio. De manera que es bastante desconcertante. Yo hace días, semanas, que estoy preguntando a gente de Siria y el Líbano, que están vinculados con Chile, y que algunos expertos de la, y ninguno tenía ninguna idea. De manera que hay que ver cómo se, o qué ocurre y cuáles son las prioridades.
Sergio, por ahora, son dos.
Sí.
Dime, Paula.
No. ¿Cuáles son las dos prioridades? Perdón por haberla interrumpido.
Lo primero es si acá va a haber partición de Siria, que era el gran temor de siempre, que las distintas áreas sean ocupadas por distintas fuerzas cuando hay presencia internacional, que las zonas donde Irán tenía influencia o Estados Unidos tenía influencia o los kurdos tienen influencia o los turcos en el norte tienen influencia, se parta Siria en pedazos y desaparezca por ahora, porque tiene miles de años de vida esa zona. Y la otra es si logran mantener la no intervención extranjera, que sería un factor para la partición, y se la arreglan solos, si pueden coordinar a los distintos grupos e intereses de una forma que no sea violenta, y por lo tanto, como primera prioridad ahora, es instalar a la policía. Se disolvió la policía existente, ¿cómo se repone? ¿Cómo se rearma? Y después ver el tema económico antes que los temas militares.
Ya, usted decía,
que no hay intervención extranjera.
Usted decía que aquí hay dos posibles escenarios de lectura general de lo que terminó pasando ayer en Siria. O es un milagro o es un acuerdo. Saquemos de la ecuación el milagro por ahora. ¿Qué implicancias tiene si esto efectivamente, a propósito de la descripción que hacía Mauricio de cómo sale Bashar al-Assad, esto es un acuerdo? ¿Un acuerdo de quién con quiénes? ¿Y qué podría implicar para el futuro de los rebeldes a cargo de Siria?
Bueno, para mí es evidente que la toma de Alepo, que está al lado de Idlib, casi sin resistencia, algo en Hama, nada en Homs y nada en Damasco, no puede ocurrir si el ejército sirio está o paralizado, o convenido, o disuelto. Y la tercera, que yo sepa, no existe. Entonces, tiene que haber habido un acuerdo con el ejército sirio, y eso significa con algunos sectores del gobierno. Han dejado al primer ministro por ahora, y han hablado ayer de gobierno de transición. Alguien tiene que hacerse cargo. será el nuevo líder que apareció, que es Al-Jolani, se llama, sí. Y es un hombre de 42 años, yo lo vi en CNN, y me pareció un hombre moderado, razonable, usando un lenguaje moderno de la política, nada que ver con lo que uno se imaginaba que era el Estado Islámico. Entonces, tiene que haber habido un acuerdo con Turquía. Ningún otro país se ha expresado, hasta Estados Unidos, tanto Biden como Trump han dicho, vamos a ver, Trump ha dicho, retiremos nuestras tropas. Los rusos le dieron asilo a Assad y salió en un avión, entiendo, privado, pero vinculado a los rusos. Entonces, eso tiene que haber sido informado previamente. No ocurren estas cosas sin que haya fuerzas que se resistan a una invasión de esta naturaleza.
Pero se puede unir a todo eso, señor Vitar, un factor que también se ha mencionado en estas horas, que es la debilidad del régimen sirio, del gobierno en lo político de Bashar al-Assad, pero también de su sistema de seguridad y su sistema militar en vista de la pérdida del apoyo ruso que está concentrado en su guerra con Ucrania, y en vista también en una de esas de la pérdida del apoyo iraní que está enfrascado en su disputa con Israel. Hezbollah mediante ese descuido, si usted lo quiere llamar así, de Rusia y de Irán respecto de Siria, ¿no forzó también al régimen y a su ejército eventualmente a como a entregarse o a entregar el control a los rebeldes?
Sin duda, esos dos temas que tú mencionas, Mauricio, son claves. Hay problemas estructurales detrás. Irán es muy fuertemente debilitado después de la situación con Hezbollah en el Líbano y con Gaza y Hamas en la zona palestina. Y Rusia no tiene cómo mandar municiones ni armas. Se ha conseguido apoyo hasta de Norcorea y los iranios le estaban vendiendo drones. De manera que el sostener tantos frentes a Rusia no le es posible. Pero creo que los factores que también están pesando son los siguientes. Además, los árabes en general no quieren a los iranios. Yo estuve recién, me invitaron en Marruecos a una reunión internacional, había varios ministros de Relaciones Exteriores, tuve que hablar ahí sobre democracia y justicia, y el Medio Oriente, por cierto, éramos solo dos no árabes, ahí estaba el ex canciller español y yo, y estábamos muy impresionados con la actitud de todos los árabes, sintiendo todos los países que Irán manipulaba a través de la influencia sobre grupos chiitas en los países árabes, y los había dividido, y el otro es Turquía, no quiere ni a los turcos ni a los iranios. En este caso, el propio líder que apareció en la declaración en CNN dice, no más manipulación, esto es Siria, nosotros somos sirios, y eso es muy importante, es un grupo sirio el que toma, si no hay grupos militares extranjeros. Esa es una cuestión que a mí me parece muy importante para entender. Aquí va a haber una disposición anti-Irán, y eso supone, por el lado de Israel, una actitud más cuidadosa, porque obviamente prefieren eso, y que no esté Irán presente. Turquía siempre ha tenido conflictos con Irán y quiere tener una zona tranquila, tiene 3 millones de inmigrantes de sirios en Irán, en Turquía, y quiere enviarlos de vuelta a Siria. Los otros países árabes están quietos, no tienen ninguna influencia ni cómo participar, y esto va por ese lado internacional, a mi juicio, luce mejor. Lo otro, y el problema uno, a mi juicio, el orden interno, por eso hablé de la policía, y está el problema de los distintos grupos culturales, étnicos, tribales, sirios. Sí. Es una sociedad muy compleja. Sí, y ese es el tema principal.
Ahí hay un tema muy interesante, porque cuando uno mira a Siria se encuentra con un país moderno, con régimen autocrático y todo de los al-Assad, comparado con otros países árabes. Se encuentra con una sociedad también más multireligiosa, más diversa, más vinculada, si se quiere, con Occidente de una u otra forma. En comparación, insisto, con otros países árabes. Y uno se encuentra con estas milicias cuyo líder, que usted mencionaba antes, Al-Jolani, líder de esta organización que se llama Hayat al-Tahrir al-Sham, que parece, que está anclada en su origen con Al-Qaeda, pero que ha girado en estos años hacia lo que algunos llaman el centro moderado, usted lo describía así, en su discurso al menos, y habla él con un mensaje de aglutinarlos a todos, de que nadie va a estar excluido. Su mensaje fue inclusivo, como que reconociendo que Siria es un país diverso. De hecho, es súper sintomático, no sé si usted lo vio así también, la indumentaria con que se presentan, porque a diferencia de los talibanes en Afganistán, que llegan con sus turbantes y sus indumentarias clásicas, o el Estado Islámico, que aparecía con sus indumentarias negras, casi siniestras, aquí llegan todos de chaquetas de cuero, de polerones deportivos, de marcas internacionales, y enarbolan un discurso que uno podría escuchar en un líder occidental.
Bueno, ese análisis que ha hecho es perfecto, ajado, coincide plenamente con lo que me impresionó.
Ya.
Primero, la historia de este hombre. Es un hombre que nació en el año 82. Es un hombre que estuvo primero, como a los 23 años, estudió medicina y se va a Irak cuando Estados Unidos invade Irak el año 2003. Se queda ahí, los norteamericanos lo toman preso, después sale de la prisión, no sé cómo, y ofrecen 10 millones de pesos de dólares por su cabeza.
Claro.
Se va a Idlib, se va a Siria de vuelta y lucha contra Assad. Son derrotados después del 2011 y la primavera árabe, y se concentran en Idlib. Entonces él mismo dice, mire, y en su discurso hay una palabra que él usa mucho, Mauricio, para los que están escuchándonos, la palabra hay que institucionalizar. Sí. Las instituciones son fundamentales para el gobierno y para la paz. Es un lenguaje que se usa hoy día en la democracia moderna, lo que se habla siempre de institucionalización.
Como que leyó por qué fracasan los países.
Que leyó a Temoglu y los nuevos premios Nobel que les acaban de dar, entonces... Eso me impresionaba. Sí. Y luego es un tipo que habla muy sereno, muy tranquilo. Ninguna palabra de agresión a nadie, salvo la advertencia por lo de Irán. Y llamando a el entendimiento. Ahora, ayer en las escenas también se veía gente en la calle paseando, no había fuerza. No, claro, casi nos dispararon un tiro. Y la pregunta es entonces ahora, chiitas y sunitas, y alawitas, tres corrientes del Islam dominantes, drusos en el norte, drusos en la zona del Golán, kurdos en el norte, presencia norteamericana en las bases en la zona de Irak, en la frontera con Irak. Todos estos grupos, ¿cómo se articula una posición? ¿Va a haber un gobierno, yo pensaba ayer, va a haber un gobierno temporal, de transición,
claro.
elecciones en Siria ahora, ¿qué rol va a cumplir cada uno? Entonces, eso es lo que hay que ver, pero eso se acerca más a un milagro que en lo que va hasta aquí.
Ah, claro.
Y yo supongo que el acuerdo interno también debe haber estado avanzado, porque si no habían metido preso al primer ministro que dejó Assad,
claro.
Y no, en su casa, y dice que sigue por ahora.
Y enviando mensajes a su pueblo todavía. Impresionante lo que estamos presenciando, Sergio Vitar. Ya, nos quedamos con ese análisis por ahora. Va a haber que mirar, esto es muy dinámico, han pasado muchas cosas en muy pocas horas, y puede ser sumamente significativo mirando también lo que está pasando con Israel, que está buscando, parece, recuperar territorios en la zona del Golán, justamente que usted mencionaba, o qué pasa con los rusos que retiraron su buena parte de sus contingentes ahí en uno de los puertos.
Israel ha dicho temprano esta mañana que esa presencia militar en el sur de Siria es limitada y temporal.
Ya, veremos qué tanto lo es.
Tal cual.
Hay guerra.
Hay una cosa, si me permite, quisiera decir, ¿qué hace Chile, la Cancillería chilena? Yo creo que aquí diría dos cosas principales. Uno, mantener y respaldar una resolución de las Naciones Unidas que han respaldado varios países ya, en que se mantiene la integridad territorial de Siria. Y por lo tanto, un llamado a abstenerse e intervenir a fuerza externa. Y lo segundo es que no tenemos gente en la embajada chilena. Y allá hay chilenos, hay sirios que tienen parientes en Chile, y no tienen quien los atienda. Entiendo que la Cancillería, porque yo he planteado este problema hace varios meses, estamos sin embajador, creo que se han retirado, y entiendo que va gente nueva, pero eso yo creo que tiene que resolverse ahora por si hay alguna situación más difícil para ayudarle a la gente nuestra.
Ya, fundamental. Gracias por ese punto también, Sergio Vitar. Gracias por